Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en esta oportunidad con un especial invitado, el profesor doctor Hugo Romero. Es profesor en programas de graduación y posgrado del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, institución en la que se ha desempeñado por 49 años. Es profesor de Estado en Historia y Geografía, Máster en Ciencias en Ordenamiento Territorial, graduado en la Universidad de Cranfield, en Inglaterra, diplomado en Sistemas de Información Geográfica Aplicados al Medio Ambiente por la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, en Suiza, y doctor en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de Zaragoza, España. Investigador del Fondo Nacional de Investigación y Científica y Tecnológica de Chile por más de 25 años. Sus líneas de investigación incluyen geografía ambiental, climatología regional y urbana, desarrollo sustentable, urbano y regional y climatología cultural. Recientemente recibió el premio latinoamericano Milton Santos como reconocimiento a su labor como investigador y docente en la 17º Encuentro de Geógrafos Latinoamericanos celebrado en Quito entre el 8 y el 12 de abril de este año. Con anterioridad había recibido el Premio Nacional de Geografía por su contribución a la investigación y docencia disciplinaria el año 2013. En la actualidad es presidente de la Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas, que agrupa a investigadores en esta disciplina. Bueno, ustedes comprenderán que una personalidad como la que tenemos en esta oportunidad tiene muchísimo más que reseñar en su biografía profesional, pero nos vamos a ahorrar ese tiempo para dedicarlo a la conversación, que justamente se origina motivado por este reciente reconocimiento. Pero desde luego la geografía es un tema que está creciendo su preocupación y su interés en el contexto cultural contemporáneo. Muchísimas gracias, Hugo, por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias, Max, por la invitación.
Bueno, Hugo, tal vez lo primero que nos gustaría para situar, aprovechando estos reconocimientos que son desde luego una valoración del trabajo realizado y a un nivel mundial, nos interesa mucho conocer tu opinión respecto del estado de la situación de la geografía en Chile, respecto de los problemas acuciantes que tornan o que giran en torno al planeta. Me estoy refiriendo al cambio climático, me estoy refiriendo a la sustentabilidad. ¿Cuál es tu punto de vista desde las áreas de tu especialización?
A mí me da la impresión que Chile es un país que ha experimentado tremendas transformaciones durante los últimos años. Probablemente en este sentido, muchas de las reformas políticas, sociales y económicas que hoy día se plantean en América Latina, especialmente todas aquellas que dicen relación con la aplicación del neoliberalismo, que en muchos países comienza una etapa de mucha vigorosidad, ¿no? Como el caso Brasil, el caso colombiano, por ejemplo, el mismo caso argentino, están intentando repetir o están intentando aplicar cuestiones que aquí en Chile ya tienen una larga data y que por lo tanto es perfectamente posible que a través de las experiencias nacionales podamos ilustrar al continente respecto a las cosas positivas y también a las muchas negativas que están asociadas a las reformas de apertura al comercio internacional de la manera que lo hemos hecho, a la explotación y extractivismo de los recursos naturales, a la concentración metropolitana, al abandono de las regiones, a una infraestructura absolutamente deficitaria, a problemas de salud, educación y previsión social. O sea, tenemos una gama muy importante de problemas sobre lo cual nosotros podríamos ejercer un liderazgo conceptual, intelectual y metodológico muy importante. Entonces, en el contexto latinoamericano, la experiencia chilena puede ser interesante. Hay algunas cuestiones que evidentemente llaman la atención, ¿no? Sin duda, la multiplicación del Producto Interno Bruto, la cantidad y porcentaje destinado a las exportaciones de materias primas, de recursos naturales, la situación que tenemos respecto al liderazgo en producción de materias como cobre, litio hoy día, ¿no? La situación de crecimiento del sector forestal, etcétera. Hay muchas cuestiones que efectivamente, con su aspecto negativo y positivo, señalan lecciones importantes que nosotros podríamos reflejar. Entonces, esta geografía o esta traducción de todas estas transformaciones económicas, sociales, culturales, ambientales, en el territorio, es lo que le preocupa a la geografía, ¿no? La geografía es una ciencia que estudia el espacio terrestre y que, por lo tanto, está preocupada de ver de qué manera estas transformaciones han alterado los climas, han alterado las aguas, los ecosistemas, los medioambientes, han dañado a las poblaciones, generado estos territorios de sacrificio, que son una vergüenza nacional, ¿no? O han generado problemas tan acuciantes como ¿cómo es posible que en el ranking mundial de ciudades contaminadas aparezca en primer lugar Coyhaique, una modesta ciudad rodeada de un paisaje maravilloso de bosques, Patagonia, hielo y glaciares, y que figure en el ranking como la ciudad más contaminada de América Latina, ¿no? O lo que sucede en Temuco, una ciudad que tiene al lado un parque nacional, el parque Ñelol, y que sin embargo otra vez alcanza notoriedad ya sea por los problemas que tiene respecto al trato con la etnia mapuche, o bien por la contaminación ambiental que impide ver lo más cercano. Entonces, evidentemente, que eso señala de que hay muchas insuficiencias en nuestro proceso de desarrollo y que muchas de esas insuficiencias tienen que ver con la escasa concepción, preparación y educación geográfica. Entonces, por supuesto que bajo ese concepto de falencia, de dificultades, nos preocupa muchísimo, muchísimo la propuesta de reforma educacional que está en este momento en discusión en el país. Porque no es la historia solamente la que desaparece de tercer y cuarto medio, desaparece la geografía también y desaparece las ciencias sociales. Y evidentemente los déficits que estamos palpando, las situaciones que estamos auscultando, señalan claramente que los problemas prevalecientes son problemas socioambientales, socioterritoriales, son problemas que efectivamente no solamente tiene que ver con la contaminación atmosférica, por ejemplo, sino que tiene que ver con los efectos sobre la salud y bienestar de la población, sobre la distribución de la contaminación a partir de la distribución socioeconómica de la población de Santiago o de otras ciudades. Aquí no sufren todos igual, aquí no nos mojamos todos cuando llueve. Hay unos que se mojan mucho más que otros. Entonces, las situaciones de injusticia que perseveran, las condiciones de desigualdad urbana, rural, las dificultades y diferencias regionales son todos problemas que tenemos que resolver si realmente queremos ser un país líder a nivel continental. Y me parece que muchos de estos temas seguimos en una etapa de franco subdesarrollo.
Ahora, es curiosísimo, tú has mencionado un punto que me parece interesante y de gran actualidad, que tiene que ver con esta ley que está en estudio, que cambia estos programas curriculares en tercero y cuarto medio. A tu juicio, ¿Qué puede explicar que autoridades relevantes del Ministerio de Educación con técnicos de gran especialización lleguen a una conclusión de este tipo? ¿Cómo es posible que haya cierto, de buenas a primeras, un simplismo en la reducción del número de horas que, claro, aparentemente favorecen a una concepción puramente científica o basada principalmente en esas ciencias?
Yo encuentro mucho más preocupante las argumentaciones que yo he escuchado. Van desde, por ejemplo, la necesidad de aumentar la elegibilidad de las asignaturas, o sea, una especie de decisión temprana de parte de nuestros jóvenes, en el sentido de que privilegien ciertas áreas del conocimiento por sobre otras, en momentos que a mí me parece todavía no son los apropiados para adoptar esas decisiones. Habrán otros momentos, sin duda el solo hecho de aspirar a la universidad ya señala una preferencia fundamental, que no veo la razón alguna para adelantarla de esa manera. También he escuchado de que se trata de evitar la repitencia, que aparentemente materias que se enseñarían en los últimos niveles de educación básica y posteriormente se repetirían en primer y segundo medio, volverían nuevamente a establecerse en tercer y cuarto medio. Me llama la atención, ¿no? Porque efectivamente eso tendría más ver que bien con una inadecuada distribución de las materias y de los tiempos, que se puede resolver fácilmente, pero es difícil pensar que, dada la complejidad del mundo contemporáneo, dada la vigorosidad de los conocimientos científicos, dada la proliferación infinita de la información, no esté obligando a repetir, ¿no? En circunstancias de que la sola secuencia, integración y complejidad del conocimiento aconsejaría, ¿no?, tener un camino muy adecuado, muy, muy complementario en cada una de las asignaturas y en cada de los momentos de evolución psicológica de los muchachos. Entonces, efectivamente, eso me ha parecido de una simplicidad increíble. Ahora, luego, agregar a eso el pretender adelantar decisiones que tienen que ver con la situación en el tiempo y en el espacio, por ejemplo. O sea, que justamente permiten aprender del territorio que tenemos y las deficiencias que hemos señalado, la necesidad de corrección, por un lado, o situarnos en la cronología, en el tiempo, en los procesos históricos, darnos cuenta de cuál es nuestro rol, por ejemplo, hoy día, ¿no es cierto?, en que exportamos la mayor cantidad de materias primas a la China, por ejemplo, en que nos abastecemos fuertemente con productos provenientes de ese país. ¿Cuál es el conocimiento que en Chile tenemos de la historia de China y de la geografía de China? ¿Cuánto sabemos de esto? Podría ser que no sepamos nada, que nuestro principal socio comercial sea un absoluto desconocido por nosotros y que más aún no conozcamos los verdaderos objetivos. ¿Qué sentido tiene que Tianqi haya comprado el 30% de las minas de litio en Salar de Atacama? ¿No? ¿De qué se trata esto? ¿No? ¿Es verdad que la China el año 2050 va a ser el productor del 90% de la electromovilidad del mundo a partir de las baterías de litio confeccionadas con nuestras materias primas? ¿Estamos de acuerdo con ese proceso de desarrollo como se está llevando a cabo? ¿O efectivamente esperaríamos que esto sea una oportunidad, por un lado, para industrializarnos nuevamente, para hacerlo dentro de los territorios de punta, ¿no?, de la automatización moderna, para respetar convenientemente los paisajes únicos en el mundo, como puede ser el Salar de Atacama, y por supuesto para respetar a las comunidades de los pueblos que allí habitan por milenios? ¿Existirá eso como proyecto? ¿Estamos discutiendo ese proyecto, que es una realidad? El hecho de tener las dos empresas productoras más grandes de litio en el mundo instaladas en nuestro territorio y que nosotros no sepamos nada de esto prácticamente. Entonces, esa dimensión histórica, para no repetir el desastre del salitre, para no repetir lo que ha sido una explotación de materias primas que ha dejado poco en beneficio del país. Y por otro lado, para no repetir la destrucción, la desecación de los salares, el aniquilamiento de la biodiversidad y, por supuesto, la expulsión de los pueblos indígenas. Entonces, ¿dónde vamos a aprender todo eso? ¿No? Para no repetir los errores, las decisiones. Y si me dicen que ya lo aprendimos a los 14 años, ¿para qué vamos a volver a darle vuelta a los 16 o 17? No, estas cuestiones requieren un estado de maduración, un estado de reflexión y un compromiso ciudadano. Entonces, efectivamente, la dosificación y la manera en que estas materias se dan a conocer tienen que ver con la formación de ciudadanía, sin duda, pero evidentemente constituyen elementos críticos respecto al propio planteamiento que nosotros hemos estado siguiendo los últimos años. Entonces, quizás lo que más me preocupa es esa dimensión. Uh-huh. O sea, efectivamente, que esto sea un intento de eliminar las opciones de pensamiento crítico, que sea un intento de dejar que solamente una minoría, probablemente una élite nuevamente, esté capacitada para comprender los procesos históricos y geográficos que nos sitúan en el mundo contemporáneo y futuro, y que, por el contrario, la gran mayoría de la ciudadanía, la gran mayoría de nuestros estudiantes, opten por otras disciplinas que, sin restarle el mérito, nos privan justamente de esta dimensión o de esta ubicación temporoespacial que resulta absolutamente fundamental para la identidad, para poder establecer proyectos de futuro, o sea, para autorrespetarnos como sociedad. Entonces, esta suerte de cosmopolitanismo guiado por el neoliberalismo, las grandes doctrinas globales, y asociado también a una interpretación de globalidad que habría que poner en discusión, incluso el cambio climático global. O sea, realmente estas grandes aproximaciones planetarias, ¿no?, darán cuenta de la posición de un país pequeño como el nuestro, con los problemas que hemos mencionado, con la diversidad étnica, geográfica, territorial, paisajística, ambiental que tenemos, ¿podrán ser suficientemente respondidas con una visión cosmopolita? ¿O por el contrario, al revés, tendría que enfatizar la investigación situada, el conocimiento de las comunidades, el conocimiento de los procesos específicos que tienen lugar en nuestro territorio? Entonces, si todo eso fuera así, evidentemente necesitamos más tiempo, necesitamos más capacidad de enseñanza, mejor preparación de los profesores, más investigación científica en la universidad, más dedicación de nuestras facultades justamente a ilustrar a la sociedad en forma crítica sobre estos temas que estamos conversando.
Exactamente, o sea que la falta que uno advierte como consecuencia de las palabras que tú nos entregas es justamente que se está disminuyendo una capacidad crítica, analítica, una capacidad de conciencia.
Absolutamente.
Que gravitaría sobre las decisiones que van a comprometer el uso de estos recursos o las decisiones que van a comprometer el desarrollo del país. Entonces, ¿cómo podemos, como ciudadanos, como ciudadanía, cuáles podrían ser tus sugerencias? ¿Cómo podemos responder como ciudadanos? Este es un programa abierto a todo público. ¿Cómo podemos responder a ese desafío?
Primero hay una cuestión muy importante. Tenemos que asociar mejor la academia y la universidad con la sociedad. O sea, para nosotros sería absolutamente relevante tener respuesta y desde luego tener claras las preguntas que la sociedad nos está formulando, ¿no? Y por lo tanto obedecer a lo que podríamos decir una ontología del saber, o sea, un significado del saber que diga relación con las respuestas que la sociedad espera de nosotros como académicos, como universitarios e investigadores. Efectivamente, muchos de esos problemas y esas preguntas obedecen a especificidades geográficas muy importantes. Lo que hoy día, por ejemplo, reclama la etnia mapuche o la etnia aymara, o lo que reclaman los barrios de las ciudades, o lo que reclaman las ciudades mismas, lo que reclaman las regiones, ¿no? Lo que reclaman los diversos grupos organizados socialmente, lo que esperan que el conocimiento les entregue como argumento para la defensa de sus territorios, ¿no? Porque uno de los problemas más serios que tenemos es que justamente las comunidades ven invadidos sus territorios, ven despojados sus recursos de agua, contaminado el aire, eliminada la biodiversidad, o sea, en el fondo, expulsado de sus territorios, ¿no? Y que los grandes megaproyectos mineros de infraestructura, hidroeléctrico, embalse, riego, etcétera, en la práctica significan transformaciones territoriales que muchas veces obligan a la emigración de la población, ¿no? Y por lo tanto tenemos una concentración urbana desenfrenada, tenemos el 90% de la etnia aymara viviendo en Arica, Iquique y Alto Hospicio, y no en sus comunidades de origen, abandonando sus tierras, sus cultivos, dejando el agua a disposición de los extractivismos mineros. O sea, hay muchas situaciones que haríamos muy bien en conocer mejor, ¿no? Y por lo tanto, asumir como intelectuales, como universitarios, un conjunto de ilustraciones, un conjunto de principios, no solamente conocimiento, cuando hablo principios de valores involucrados en ese conocimiento, valores de equidad, de justicia, de por supuesto respeto a la naturaleza y a las etnias culturales, fortalecimiento de nuestra identidad, son un conjunto de cuestiones que la universidad pública en particular tiene que hacer suya, porque el territorio y la geografía es un proyecto común, es un proyecto histórico, no es algo que podamos resolver cada uno de nosotros en forma individual. Tiene que ser parte de una sociedad comprometida, ¿no?, con su desarrollo, con la conservación de sus recursos y, por supuesto, principalmente con el respeto a la dignidad de todos los integrantes. Entonces eso tiene implicancias sobre los derechos humanos y sobre las maneras que nos conducimos legalmente, etcétera. Entonces, es un mensaje mucho más amplio el que tendríamos que estar en condiciones de dar. Y dentro de ese mensaje, o la manera de dar ese mensaje, me da la impresión que durante el último tiempo, la historia, la astronomía evidentemente, han ido asumiendo un rol de difusión y los propios líderes disciplinarios de esas áreas han tomado, ¿no?, un poco lo mismo que estás haciendo tú con este programa. O sea, estás tratando de crear puentes de vinculación entre la academia, las necesidades de conocimiento, las aspiraciones de conocimiento, y ojalá empleando un lenguaje que sea más coloquial, más de conversación, para justamente ir nutriéndonos mutuamente, retroalimentándonos mutuamente, tanto la academia como la ciudadanía. Entonces, ese proceso me parece muy importante, muy fundamental, y desde luego un prólogo de cualquier cambio educacional que se pretenda. Porque al final, si no es así, si no es producto de la maduración que implica esta transformación del conocimiento, de la aplicación, de la participación ciudadana en su producción y en su difusión y aplicación, entonces podemos tener respuestas meramente tecnocráticas que no obedecen ni a las demandas sociales, ni a las demandas del conocimiento, ni mucho menos a la sociedad del conocimiento que aspiraríamos conformar.
Ahora, todo este panorama que tú muestras en forma tan ilustrada me hace pensar algunas preguntas más específicas. ¿Cuál es el estado del agua en Chile? Se ven en algunas paredes de algunos sectores de la ciudad avisos que dicen que el agua es privada.
Sí.
¿En qué situación está el agua en Chile, que tiene un papel fundamental en el desarrollo?
Sí, bueno, una primera cuestión sin duda lo que tú planteas. Chile es el único país en el mundo que efectivamente los derechos de uso de agua y consumo de agua están completamente privatizados. O sea, en otras palabras, si tú quieres, por ejemplo, instalar una mina, necesitas 1.000 litros de agua por segundo, tú compras esos derechos, ¿no? Los compras en el mercado. Por supuesto que durante mucho tiempo esta solución, que fue planteada como pionera, modélica en el mundo, o sea, el único país que efectivamente va a resolver el tema de la asignación de los derechos de agua mediante el mercado, ¿no? Lo que quiere decir que los demás países lo asignan en función de prioridades, de bien común, en acciones territoriales emprendidas por el Estado, en conversaciones y sistemas jurídicos que implican una amplia participación y respeto por la territorialidad. Porque una territorialidad sin agua en medio de Chile, o separar el agua de la tierra, vender el agua sin considerar los derechos de tierra, o vender el agua subterránea, separar el agua superficial, o sea, todo lo que ha hecho el mercado para poder mercantilizar el agua como un bien de consumo, ha significado, desde luego, una transformación conceptual, ¿no? El agua, por lo tanto, ha perdido su complejidad, ha perdido su composición intrínseca, no solamente como una mezcla de hidrógeno con oxígeno, ¿no? Sino que el agua es vida, el agua es territorio, el agua es organización social, el agua es infraestructura y tecnología, el agua es cultura. La primera preocupación de todos los pueblos que han habitado estos territorios, principalmente en su sector árido y semiárido, ha sido cómo administrar el agua, porque de otra manera están condenados a morir. Entonces, el agua tiene significados medicinales, culturales, aplicados, políticos, etcétera. El agua es un complejo muy fundamental para el territorio. Pretender resolverlo todo aquello con el mercado, evidentemente es una simplificación extraordinaria. Entonces, durante mucho tiempo, prácticamente el empresariado, particularmente interesado en utilizar el agua para sus propios propósitos, fue aceptando el mercado como la única herramienta. Pero ¿qué pasa cuando el agua llega a un punto, a un precio, que se transforma ya en un insumo restrictivo, incluso para la propia empresa minera o la empresa agrícola? Entonces, en ese momento tenemos que pensar otra vez, desalar agua de mar, construir grandes plantas, ¿no?, de tratamiento, etcétera. Y en ese momento otra vez estamos recurriendo a la acción del Estado y la sociedad para poder enfrentar algo que el mercado definitivamente no fue capaz de resolver, ni conceptualmente ni tampoco técnicamente. Entonces, tenemos un problema jurídico muy importante que no hemos resuelto. Ahora, se dice que las tierras agrícolas de las regiones centrales de Chile, hoy día, el costo del agua equivale a 2/3 del costo del predio. O sea, vale mucho más el agua que el predio, que la tierra, que el suelo, ¿no? Entonces, evidentemente, estamos en presencia de un producto, de un resultado de 40 años de aplicación del Código de Aguas que nos obliga a repensar el tema. Pero por otro lado, otra cosa que también llama mucho la atención es que, habiendo un amplio predominio de tierras áridas y semiáridas en el país, o sea, en otras palabras, de carencia, déficit hídrico fundamental, llueve mucho menos de lo que el agua que necesitamos. Y esto no solamente como consecuencia del cambio climático, siempre ha sido así. Salar de Atacama llueve 20 milímetros promedio y la evaporación son 1.600. O sea, nos faltan 1.580 milímetros que tenemos que entregar anualmente para poder mantener un cierto equilibrio en ese cuerpo de agua. Consecuentemente, ¿qué estamos haciendo para generar una economía y una cosecha de agua, ¿no? Porque, curiosamente, tuvimos lluvias intensísimas en Calama, en Iquique, al interior de Arica, en enero de este año, ¿no? Tuvimos temporales que, como tú recordarás, nos afectaron tremendamente. Sí. ¿Dónde fue toda esa agua? Esa verdadera bendición de tener lluvia abundante en el desierto más seco del mundo. ¿Dónde fue a parar toda esa agua? No, esa agua se tradujo en sedimento, en avalancha, en desastre, en destrucción de campos, ciudades, etcétera, y finalmente terminó en el mar ensuciando las playas. Ese fue el destino del agua. No es posible. Un país que efectivamente necesita el agua no tiene sistemas de almacenaje natural, no tiene pozos de infiltración en la montaña, no ha reforestado las laderas, no ha construido estanques profundos, no ha hecho nada significativo. Y todas esas empresas mineras que obtienen ganancias siderales, ¿no?, que tienen, requieren negociaciones de tal largo plazo, no tienen considerado ninguna de estas cuestiones en sus planes de establecimiento en medio del desierto. Y eso mismo podríamos decirlo respecto al uso del agua en las ciudades, ¿no?, el inadecuado tratamiento de las mismas, el no reciclaje de las aguas. O sea, seguimos pensando como si los recursos fueran infinitos y el agua ya no es más un recurso renovable. El agua efectivamente, o porque se contamina, o porque en muchos casos son recursos fósiles que se formaron durante 10.000 años de antigüedad y que no se van a repetir las condiciones ni de lluvia, ni de paisajes que facilitaron su infiltración profunda. Entonces, nos encontramos con un tema tremendamente crítico.
Y muy delicado,
¿no?
Sí.
Y al cual se agrega otro aspecto que sin duda no se puede dejar de considerar. Todo Chile es una sucesión de cuencas que bajan de la montaña. Y por lo tanto, la principal fuente de agua para nosotros son las lluvias, nieve y glaciares de las montañas. Y respecto a esos tres temas, por supuesto, todos los modelos de cambio climático coinciden en la preocupación ante la reducción de las lluvias en forma creciente. En respecto al desaparecimiento de las nieves, el alza de las cotas en las cuales neva, ¿no?, y por otro lado, la reducción y retroceso de los glaciares. O sea, nuestras principales fuentes de agua están disminuyendo fuertemente. Entonces tenemos una disminución de la fuente y un incremento de la demanda y evidentemente anticipa una crisis profunda.
Estamos conversando con el doctor Hugo Romero, geógrafo. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Queridos amigos, ustedes ya me conocen, soy Paulina Nin y la invitación es para que nos sintonicen 102.5 de la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile de lunes a viernes a partir de la 1:30 de la tarde y hasta las 3 vamos a estar juntitos. Siempre en buena. ¿Con quién? Con Paulina Nin. Así que los espero aquí en Radio Universidad de Chile.
Los invitamos a escuchar todos los sábados desde las 9 de la mañana Chile, su tierra y su gente. Un espacio de difusión de nuestras raíces, danzas y folclor. Chile, su tierra y su gente es producido por el Ballet Folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Todos los sábados a las 9 de la mañana en radios Presidente Ibáñez de Punta Arenas, Porvenir y Puerto Natales y en Radio Universidad de Chile.
Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin Fronteras. En el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile. Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Bueno, estimados auditores, continuamos conversando con el doctor Hugo Romero sobre los desafíos de la geografía actual en el país, fundamentalmente, pero también en el mundo. Bueno, comentaba, yo le decía a Hugo que cada una de sus frases verdaderamente es un tema al cual habría que prestarle atención. En este mismo línea, trayectoria de la conversación, Hugo, terminábamos de conversar sobre la situación del agua. Otra cuestión que a mí me interesaría abordar muy directamente relacionada con la agua está la tenencia de la tierra.
Sí.
La tenencia de la tierra, ya sabemos las circunstancias que ocurrieron después de los intentos que hubo de la reforma agraria por los años 70. Hace pocos años se cumplieron 50 años de esas iniciativas. Sin duda que estos planes que se impulsaron en esa oportunidad y los que los destruyeron de alguna manera como réplica o contra esas ideas durante la dictadura, modifican y afectan la geografía y las formas de desarrollo que la tenencia de la tierra genera. ¿Cuál es la situación en este momento de la tenencia de la tierra y su relación con la geografía?
Bueno, yo diría que una de las cuestiones más significativas que resultan de la globalización económica y particular de la participación de nuestro país en los grandes flujos comerciales tiene que ver principalmente con justamente actividades que se desarrollan en el campo. En primer lugar, el crecimiento constatado por todos nosotros de la actividad forestal. Aquí estamos hablando de que al inicio del periodo de transformaciones teníamos unas pocas hectáreas con una cierta ilusión por parte del Estado de generar las condiciones para una industria de celulosa y papel, por supuesto todas iniciativas del Estado, y que iban a involucrar una suerte de transformación significativa, principalmente sobre las tierras más erosionadas de la cordillera de la costa de Chile Central, ¿no? Pero nunca imaginamos probablemente que íbamos a tener millones de hectáreas plantadas con pinos y eucaliptus, ¿no? Y que todas estas plantaciones iban a estar destinadas preliminarmente a la producción de celulosa y a la exportación de materias primas para que otros países las transformaran en producto elaborado y por lo tanto se quedaran con el valor agregado pertinente. Entonces, claro, esta continuidad de la actividad forestal, esta necesidad de amalgamar predios, ¿no?, de generar grandes extensiones de monocultivo en este caso, ha tenido repercusiones sociales, económicas y ecológicas muy importantes, ¿no? Desde luego, se contrapone completamente a la idea de la reforma agraria que pretendía conformar asentamientos rurales, que pretendía traspasar a los pequeños propietarios que resultaban del proceso, ¿no?, en actividades muy localizadas, muy especializadas y muy de acuerdo a las especificidades del lugar, ¿no? En cambio, estamos hablando acá de una estandarización de todo el proceso productivo, ¿no?, sin importar si había remanentes de vegetación natural de por medio, si había que proteger bosques o comunidades, si había que salvar caminos que conformaban la red de comunicaciones interiores, si había que asegurar la mano de obra en actividades, porque tú comprenderás que la actividad forestal no requiere mayor mano de obra, por lo menos durante el periodo de 20 años de crecimiento de las plantaciones, o es mínima. Entonces toda la gente pasa a ser redundante. Todas las actividades rurales que existían en torno a este asentamiento pasan igualmente. Entonces esos cambios que han resultado de esta estandarización del territorio, de la especialización del territorio hacia rubros de exportación, sin considerar los efectos ni ecológicos, ni sociales, ni económicos, ¿no?, y culturales de nuestros territorios, ha generado muchas conflictividades, que recién ahora, después de muchas décadas de desarrollo del sistema, la propia empresa comienza a darse cuenta que tiene que mejorar su imagen, que tiene que intervenir de una manera distinta. Pero eso que ocurre en el negocio forestal, que ha tenido tantas repercusiones y que ha generado tantos conflictos, que ha agravado tanto conflicto como los conflictos con el pueblo mapuche, multiplícalo por otras grandes transformaciones, ¿no? La incorporación del país al agrobusiness. ¿Cómo vemos esto de que los chinos están felices porque están consumiendo nuestra cereza, ¿no? ¿Cómo vemos que efectivamente los mercados sudamericanos se sienten particularmente atractivos para la comercialización de los productos vitivinícolas? ¿Qué pasa con las manzanas? ¿Qué pasa con la uva de mesa que hoy día alcanza, por ejemplo, los mercados de arábico, ¿no? Entonces, todas esas transformaciones que implican grandes inversiones en obras de riego, que implican una gran cantidad de inversión en tecnología, ¿no? En fertilizantes, pesticidas, para poder asegurar grandes cantidades de producción de calidad para responder a las exigencias del mercado externo, requieren una técnica, una ciencia y un capital financiero que evidentemente nuestros campesinos no están en condiciones de disponer. Entonces se va generando otra vez una ocupación paulatina del campo, una estandarización y especialización en ciertos rubros, pero evidentemente a costa del desaparecimiento de todo lo anterior. Una concentración de la riqueza rural, ¿no? Una formación de holding en que se unen muchas veces empresarios mineros con empresarios agrícolas, forestales, etcétera, y conforman grandes corporaciones transnacionales que dejan prácticamente de considerar todo lo local, todo lo rural, todo lo ancestral y todo lo que conformaba nuestra realidad campesina y rural en el país. Entonces, esas situaciones que alcanzan estas especificidades tan grandes, en el caso forestal y en el caso del agrobusiness, principalmente la producción de fruta y de uva y vino, también tú la encuentras en la pesquería. O sea, todo lo que era el territorio marítimo o el maritorio, en que los pescadores de Chiloé accedían a la playa, podían mariscar, podían tener una pesca artesanal. Hoy día son granjas de salmones que ocupan mucha superficie, las superficies mejores de los fiordos, de los canales, de las bahías, ¿no? Lo que está sucediendo hoy día con el intento de llenar de salmonicultura el canal de Beagle, ¿no? Que es probablemente una de las aguas más prístinas del mundo, ¿no? Entonces, tú ves que también hay una apropiación del territorio marítimo de una forma estandarizada, porque se trata de transformar los ecosistemas naturales caracterizados por la calidad de las aguas, que son las aguas más puras del mundo, y sin embargo la vas a contaminar con los alimentos, con la feca de los salmones, sin ningún respeto por lo que constituía la riqueza mayor del país, que era justamente la pureza de estos ecosistemas. Lo vas a hacer, pero al mismo tiempo va a llevar mano de obra extraña, va a tener que intervenir completamente el territorio, vas a entrar en contraposición con los habitantes que allí puedan residir, vas a transformar completamente el sistema sociocultural, como ocurrido en Chiloé, en que abandonamos el cultivo de papa, abandonamos las aldeas, abandonamos todo para trasladarnos a una producción salmonícola que cada vez que ha colapsado, y principalmente colapsa por los virus, por la enfermedad asociada a esta suerte de hacinamiento territorial, entonces efectivamente no sabemos qué hacer con la población, no sabemos cómo sobrevivir, y los campesinos ya abandonaron la tierra, abandonaron sus prácticas, las desprecian en un cierto momento. ¿Cómo revertimos la condición para generar un desarrollo local que de alguna manera se independice de estas vicisitudes y vulnerabilidades de estos mercados globales? Entonces, tú puedes ir multiplicando. Lo mismo sucede con el turismo de intereses especiales, que depende de operadores externos. Entonces, en la práctica, el control sobre nuestra tenencia y propiedad de la tierra va desapareciendo cabalmente, subsumido en una globalidad que nos deja muy pocas posibilidades de poder responder a las tradiciones, a las prácticas y a los objetivos sociales específicos de cada uno de nuestros territorios. Y prácticamente eso ha ocurrido sin que nos percatemos con la debida profundidad del proceso.
No, y ahí, a propósito de estos temas que abordas tú en relación a la tierra y su tenencia y todo su impacto en la geografía y el desarrollo, hay una cuestión de la cual se habla muy poco, que tiene que ver con la soberanía alimentaria del país. Esta idea del monocultivo ha conducido a que el país no pueda enfrentar una situación de un conflicto, por ejemplo, un conflicto con potencias extranjeras, un conflicto bélico, de manera de poder alimentar a su población.
Estas son decisiones muy estratégicas que tú estás planteando. Desde luego, en un país que es el segundo consumidor más alto de pan en el mundo, una de las preguntas clave sería: ¿qué seguridad tenemos de disponer del trigo para poder mantener a este alimento que constituye un suplemento alimenticio muy importante a nuestra población? ¿Cuál sería la respuesta frente a una crisis
alimentaria? Cereales, por ejemplo, no tenemos.
Claro.
Cereales no tenemos.
Cereales prácticamente lo hemos abandonado. Entonces, efectivamente, sería interesante reflexionar, por ejemplo, sobre la experiencia suiza. En el momento de la Segunda Guerra Mundial, nosotros tendemos a olvidar que los bombardeos, que las situaciones bélicas significaron evidentemente dos cosas muy importantes. Una era la dedicación de todo el esfuerzo productivo hacia el armamento y hacia las cuestiones más destructivas, y por lo tanto, como consecuencia de ello, el abandono de muchos de los campos de cultivo y desde luego de los trabajadores. Los trabajadores tuvieron que ir a las fábricas de armamento, tuvieron que trasladarse a las ciudades y fueron abandonando los campos, y por lo tanto la producción alimenticia fue decayendo abruptamente en países que no estaban acostumbrados a pasar hambre. Estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Francia, Alemania, ¿no? Y efectivamente llegamos a situaciones extremas, en que después de los grandes bombardeos, por ejemplo, las personas no tenían de qué alimentarse, ¿no? Y esto es como la fase más oscura de la destrucción de la bélica, porque efectivamente hay muchas historias respecto a esto, uh-huh. de la ocupación de París o de la destrucción de Londres, ¿no? Y lo que la gente, los esfuerzos tremendos que tenían que hacer las personas para poder alimentarse. Suiza, en cambio, que se mantuvo neutral a la guerra, planteó una cuestión fundamental. Nosotros hambre no vamos a pasar. Y los suizos tenemos dos sistemas, dos productos que constituyen nuestra base alimentaria. La papa, por un lado, y por otro lado, por supuesto, el queso y la leche. Esos dos elementos son críticos y fundamentales. Y nosotros con papa, queso y leche podemos sobrevivir perfectamente en buenas condiciones. Y vino toda una política de fomento, subsidio y resguardo de estas actividades. Hasta hoy día. No, una de las razones por las cuales efectivamente la Suiza no ha entrado al mercado europeo ha sido porque justamente van a seguir subsidiando la producción de queso en Gruyère, en todos los lugares de los Alpes, con las especificaciones locales correspondientes, pagando un alto precio, no compitiendo con la producción de queso barato proveniente de otras partes del mundo. Lo mismo sucede con la leche, la mantención del ganado lechero en terrenos que probablemente podrían ser perfectamente objeto de turismo u objeto de otros rubros más especulativos en la economía global, se mantienen aferrados a las tradiciones, se mantienen aferrados al rol del Estado en los sistemas de transporte, los sistemas de accesibilidad y comercialización para asegurar la producción lechera y la producción quesera. Entonces, es una decisión estratégica. ¿No? Y lo mismo uno podría preguntarse sobre rubros que en Chile son fundamentales. Por ejemplo, la pesquería. Chile debiera ser un país de alto consumo de pescado. Es uno de los países con la más baja tasa de consumo de pescado en el mundo, ¿no? Y nuestros peces más valiosos, desde el punto de vista gastronómico, se transforman en harina de pescado para alimentar las vacas en el Asia, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Y no lo advirtamos. Y sin embargo, entonces... Un país que perfectamente podría subsistir con la pesca artesanal, ¿no? Con la calidad y variedad de los recursos pesqueros y mariscos que poseemos, por el contrario, abandona el mar, abandona a los pescadores, y eso con la tremenda pugna con la pesca industrial no resuelta, como lo acaba de mostrar la batalla de la jibia, ¿no es cierto?, en forma dramática, ¿no? Entonces, efectivamente, esta visión estratégica de nuestro sistema alimentario, en cantidad y en calidad, porque es más importante, cuando estamos hablando de cereales o estamos hablando de pescados y mariscos, estamos hablando no solamente de una necesidad nutricional, sino además estamos hablando de una alimentación de calidad, ¿no? Porque todo el mundo sabe que los griegos, que los mediterráneos que consumen altas cuotas de pescado son al mismo tiempo los que viven más sano y más tiempo, ¿no? Por la composición de esa alimentación. Entonces, todas estas decisiones que pasan a ser de salud pública, en consecuencia, no pueden estar entregadas solamente a la distribución de la tenencia de la tierra a partir de los grandes intereses de las empresas transnacionales, ¿no? Porque justamente la obligación de un país y la obligación fundamental es reconocer su geografía, ¿no? Su capacidad de especialización. Claro, ¿no? Claro. Por ejemplo, tenemos que decirlo que Chile es el país de mayor productividad marina del mundo. Porque, claro, es muy difícil que se te den condiciones como las que se dan en la costa del norte chileno. Surgencia de aguas profundas antárticas llenas de nutrientes que no han podido ser consumidos porque, como proviene de las latitudes más frías del sur del mundo, no tiene suficiente consumo de los nutrientes. Entonces, todos los nutrientes son arrastrados por las corrientes subsuperficiales de Humboldt, son arrastrados hacia el norte. Y en el norte, en ciertas penínsulas, en ciertos lugares geográficos específicos, se produce la surgencia del agua profunda hacia la superficie, llena de nutrientes, llena de oxígeno, y se encuentran con la más alta insolación del mundo, porque el norte chileno tiene una de las más altas capacidades de absorción de energía solar del planeta por superficie. Entonces te encuentras con un agua con una temperatura baja, que no da lugar a una alta productividad en el fondo oceánico, llena de nutrientes y le suma una productividad biológica de fitoplancton y zooplancton como consecuencia de la carga de radiación solar más larga del mundo, y tienes una productividad pesquera increíble, ¿no? Y una cadena alimentaria a partir de los peces más pequeños, la sardina, ¿no? Y la anchoveta, y vas multiplicando con el jurel, llegas, no sé, hasta la mantarraya, etcétera, con la albacora, puedes seguir para arriba, ¿no? Y sin embargo, toda esa posición pesquera, de primer lugar, ha sido desperdiciada, ha sido sobreexplotada, y todas nuestras pesquerías están en una condición de fragilidad como consecuencia, evidentemente, no del pescado que no hemos comido nosotros como chilenos, no, de los millones de toneladas que han servido para alimentar el ganado o alimentar otros pueblos, otros lugares, ¿no? Entonces, desde luego que ahí notas tú esta carencia de nacionalidad. Y esta carencia de nacionalidad tiene que ver con la falla educacional a la cual nos referíamos en la primera parte. Porque probablemente lo que estamos conversando nunca se enseña, nunca lo aprendemos, nunca nos enteramos de cuáles constituyen las ventajas mayores del territorio, de nuestra geografía, ¿no? Y como no la conocemos, no la apreciamos, ni mucho menos la cuidamos, no da lo mismo. Entonces que de repente nos digan, mire, en realidad el océano se sobreexplotó y colapsó toda la cadena trófica pesquera, o efectivamente vino una perturbación mayor como el fenómeno El Niño, que obligó a toda la cadena alimentaria de los peces a escapar hacia aguas más frías y por lo tanto colapsó la pesquería. Todas esas situaciones las vamos escuchando a través de la media, pero no somos capaces de analizarla, ni mucho menos comprenderla críticamente, y por supuesto no somos capaces, o no hemos sido capaces de sacar lecciones de cada una de estas cuestiones. Entonces la propia historia de la pesquería moderna en Chile, ¿no?, debiera ser la materia que nosotros debiéramos estudiar, como probablemente igual teníamos que estudiar la crisis del salitre, lo que significó para este país haber puesto todas sus apuestas, todos sus huevos en el mismo canasto, ¿no es cierto?, y depender del salitre al punto como ocurrió a comienzos del siglo XX, y posteriormente, bueno, miles de desempleados, ¿no?, miles de hambrientos, ¿no?, reprimidos en el norte chileno, acogidos malamente en los CITES de Santiago, alimentados en los comedores populares, en las plazas. Bueno, ¿y en qué nos gastamos toda la plata que ganamos en el salitre? ¿No? ¿Cuál fue la inversión fundamental para crear las condiciones de resiliencia cuando estos productos primarios sean sustituidos por la tecnología o por otros productos alternativos? Entonces, todas esas cuestiones, ¿cómo las vamos a conocer, cómo las vamos a comprender y cómo las vamos a evitar si no tenemos un proceso educacional que nos vaya resaltando cada una de estas cuestiones en cada momento?
Hay un último punto, nos queda poco tiempo, hemos hecho un recorrido revisando la situación de la tierra, la situación del agua. Me gustaría, si pudieras referirte también a la situación del aire, desde el punto de vista de la contaminación, de la que se habla tanto, de la que somos a diario informados de las condiciones en que se desempeña. Tú mismo lo mencionaste, Coyhaique, Temuco y el mismo Santiago, por supuesto.
Bueno, en Chile la situación de contaminación atmosférica se ha agravado. En el último informe que sale anteayer de la OECD sobre la situación ambiental en el país, uno de los rubros que experimenta el mayor retroceso es la calidad del aire o la exposición de la población a condiciones de aire inadecuado. Y eso influye fuertemente en un descenso de los índices de sustentabilidad. O sea, el país hoy día es mucho menos sustentable que el año pasado, ¿no? Y esto es paradójico, porque en diciembre nosotros vamos a tener la conferencia de cambio climático en Chile. Y supuestamente aquí en Santiago tenemos que demostrarle al resto del mundo que hacemos las cosas bien. Las estadísticas desmienten eso, ¿no? Y como yo mencioné al inicio, hay ciudades como Coyhaique, como Temuco, como Osorno, como Valdivia incluso, como Chillán, Talca y desde luego Santiago, que aparecen aún con situaciones de emergencia ambiental muy importante causadas por la concentración de contaminantes. Ahora, la concentración de contaminantes y el hecho que superemos las normas de salud que ha impuesto la Organización Mundial tiene que ver principalmente con dos cuestiones fundamentales. Una, en la mitad austral de Chile, el consumo de la leña, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando hablamos de consumo de leña inadecuada, estamos pensando en aquellos campesinos pobres que tienen como única forma de subsistencia cortar los árboles, muchas veces verdes, de sus predios pobres, empobrecidos, ¿no? Y venir en carretela, y tú puedes comprarte una carretela de leña en Temuco, en el camino al aeropuerto antiguo, o puedes comprarlo en Concepción, al lado del mall de Concepción, separa las carretelas que venden leña, ¿no?, a un bajo precio. Compras una carretela completa. Por supuesto que esa leña no es adecuada para el consumo. No tiene las condiciones de sequedad ni el tratamiento necesario para asegurarte una combustión adecuada. La procesamos en Salamandra, que en la mayor parte de la población, dados sus niveles de vulnerabilidad y pobreza, son elementales. No tiene ningún sistema de tratamiento de gases ni nada parecido. Por lo tanto, el incremento que experimenta la contaminación urbana dentro y fuera de la casa es altísimo. En viviendas cuyas capacidades de aislamiento de las condiciones exteriores climáticas son absolutamente inadecuadas. Prácticamente tenemos la misma vivienda social y el mismo tipo de material de construcción en todo Chile, no importa cuál sea la situación. Te encuentras viviendas de lata en Bill O'Higgins, al final de la carretera Austral. ¿Cómo es posible? ¿No? Y sin embargo, lo que más predomina es la madera, o al revés. Encuentra el desaparecimiento de la DOE y todas sus funciones energitérmicas en el altiplano del norte y el reemplazo de los techos de paja brava por zinc, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido nuestra preocupación por el aislamiento de la vivienda? Entonces, al final llega a la conclusión que la contaminación no es sino el síntoma de una enfermedad urbana mucho mayor, que en la cual se une la pobreza, la incapacidad, ¿no? Y por supuesto, en sus diversas manifestaciones, estableciendo un enjambre de situaciones que finalmente uno no sabe por dónde partir a resolverla. Entonces, ¿cuál es la solución que se plantea? Bueno, sustituir, la única solución posible, sustituir por un lado los sistemas de calefacción. No olvidemos que también no solamente hay un tema de calefacción, hay un tema de cocina a leña que conforma el centro del hogar en el sur del país. Entonces, hay un tema cultural muy relevante que todo eso habría que pensarlo muy adecuadamente y, por supuesto, no puede ser alejado del mejoramiento considerable de la calidad de la vivienda y su condición de aislamiento. Eso en el centro y sur de Chile. Y eso no lo hemos resuelto. Y cada año los ministerios, el gobierno anuncia un reemplazo de una pequeña cantidad de salamandra, no es suficiente. Pero en el resto del país, la principal causa de contaminación hoy día es el automóvil privado. Y en Chile, en los últimos meses se han llegado a vender más de 1,000 autos por día. Por día. Estamos hablando, por lo tanto, de un incremento del parque automotriz cercano a los 400,000 vehículos anuales. Y la principal fuente de contaminación en nuestras ciudades es el uso del automóvil. Es la emisión de contaminantes por parte de los motores, agregando que la mayor cantidad de los vehículos que se han adquirido en el último tiempo son a petróleo, diésel y altamente contaminante. Y eso, ¿cuál sería la explicación? Inadecuado sistema de transporte público, ¿no? El sentido de estatus social y comodidad y seguridad que tiene la población al usar el automóvil privado, las grandes distancias que hay que recorrer entre los lugares de trabajo y de residencia, o sea, la inadecuada localización de los servicios y de los centros de abastecimiento y de los puestos de trabajo en la ciudad, o sea, un problema urbano, un problema de tamaño y funcionalidad de la ciudad, al cual se agrega la incapacidad que hemos demostrado de dotarnos de servicios de transporte adecuado, público, ¿no? Que por supuesto para ser optimizados requieren asentamientos de alta densidad, ¿no? Conglomerados urbanos muy cerrados y por el contrario hemos optado por una suburbanización, por la población viviendo cada vez más lejos del centro y de sus lugares de abastecimiento y trabajo, o sea, hemos optado al revés. Y eso incentiva el automóvil y el automóvil se constituye en el principal fuente de contaminación. Entonces estamos haciendo las cosas al revés. Y yo creo que esa es la principal reflexión que teníamos que tener.
Hugo, hemos revisado imperceptiblemente, pero de una manera contundente, estas tres grandes recursos que tiene todo país: agua, aire, tierra, desde el punto de vista de su relación con la geografía. De ello nos has dado una lección y sin duda me gustaría que autoridades del Ministerio de Educación y parlamentarios hubiesen tenido la oportunidad de oírte, porque creo que se han entregado argumentos suficientes para que se revise la decisión tomada de reducir el programa curricular que afecta a la enseñanza de la historia y la geografía. En ese sentido, tú adviertes que hay un manejo de trasfondo que sin duda, al disminuir la enseñanza de estas materias, se disminuye la conciencia crítica y contribuye a empobrecer la calidad del ciudadano que estamos intentando con nuestra actividad como docentes, con este programa, la radio de la Universidad de Chile y la propia universidad, de mejorar. Te agradecemos enormemente tu presencia, el tiempo que nos has dedicado esta mañana para acompañarnos y hacer un programa tan interesante como este. Muchísimas gracias, Hugo.
Muchas gracias, Max.
Esperamos tenerte en otra oportunidad.
Y mucho éxito en el programa y muchas gracias a los auditores que puedan haber participado en esta conversación.
Muy bien, a ustedes, señores auditores, los esperamos el próximo viernes en el horario habitual.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.